Unidos y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7:03 de este martes 18 de enero de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ochea, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? Estoy emocionada.
Tanto tiempo.
Tantísimo tiempo en este programa, ¿eh? Porque yo estoy en otro con unas ilustres personalidades de esta radio.
Sí, no, por supuesto, si los escuchamos. O sea, nosotros los bandejeamos para que ustedes... Sí. Ustedes son el estelar, básicamente.
Sí, ustedes nosotros son como el pre.
Somos el
telonero.
Somos teloneros de ustedes, básicamente. José Ochea, para los que son más nuevos en la audiencia de este programa, estuvo aquí, ¿cuántos? ¿Dos años? ¿Tres años?
Como dos, yo creo.
¿Dos años?
Sí.
Hace un par de años ya.
Sí, pues qué pena, ¿no?
Pero sus exigencias profesionales le impidieron continuar acá y...
Que ya se me acabó el tema, no tenía nada más que decir. Fui.
Una pena, fueron muy buenos años. Así que un gustazo reencontrarnos aquí. Estos veranos duros, usted sabe que nos encontramos a unas horas raras todos porque Cierto. Nos estamos ayudando, parchando, porque aquí la gente tiene la mala costumbre de salir de vacaciones.
Sí, pésima costumbre.
Pésima costumbre, y entonces nos vamos a...
Deberíamos hacer una iniciativa popular de que se acaben.
Exactamente.
Las vacaciones. Será.
Así que te agradezco mucho personalmente que vengas aquí y te agregues por estos dos días que nos vas a ayudar para estar aquí en Nada Personal.
Encantada. ¿Todo bien? ¿Todo un bien? Verdadero placer. Saludos a doña Josefina Ríos.
Oh, nos ha mandado una foto la José de su viaje. Está en un viaje.
Ah, sí, algo visto en redes sociales.
Sí. Un viaje familiar muy entretenido se ve, así que...
Sí. Bueno, pero se lo merecía.
Sí.
Le vamos a dar permiso.
¿Descansar de quién? ¿De mí? ¿De Quique?
la comprendo pero infinitamente. ¿Sí? José Ríos, recárgate.
Se están develando aquí las razones por las cuales se fue la José Chea.
No. Jamás, Matías. Muy bien. Jamás.
Bueno, ¿y te tratan bien a los caballeros ilustres de la tarde?
Sí, a veces están medio mañosos, pero bueno, yo ya aprendí a controlar los cambios del estado de ánimo.
No me lo imagino.
Mauro, que nuestro control aquí se ríe, ¿cierto, Mauro?
No me lo imagino, porque yo los conozco, yo estuve ahí también, no hay nada de maña ahí.
No, pero son encantadores y me tratan muy bien. Y siempre siempre partimos discutiendo, pero al final siempre don Héctor dice, tienes razón. Y a esto sí yo me voy contento.
Bueno, José Ochea, la José hoy día está a cargo de la tercera domingo, entonces vamos aquí sacarle el jugo a todo el reporteo diario de los temas que se están preparando, no los temas del domingo, pero sí el reporteo, porque la semana está muy intensa, así que de eso hablaremos, ¿no? De todos los preparativos.
Está muy entretenida. Está muy intensa, entretenida y incierta también, ¿eh? Algo se ha sabido, algunas cosas de nombramientos de gabinete de Boric, pero todavía estamos en el modo trascendido. Todo puede cambiar.
Si esto es el viernes o jueves, ya decía al principio, pero parece que fue el viernes,
sí,
¿no?
Viernes.
¿Ya hay llamados ya? Porque esto es en la época de los ya. ¿O será como el antiguo, como es la tradición, en que el presidente te llama un rato antes?
No sé si
que digas si sabes de alguien qué, pero el modo operandi, hay gente que ya, hay cupos que ya estarán cerrados.
Entiendo que sí, pero naturalmente hay llamado, hay un diseño, pero sí, obviamente, todo puede cambiar.
El test de antígeno que hacemos para ver quién va a ir al gabinete es llamarlos por una entrevista, y cuando se corren, da positivo.
Ah, muy bien, entonces hagámoslo al tiro. La lista al...
Cuando se corren, no puedo hablar ahora.
No puedo hablar hasta el domingo.
No quieren meter las patas. Claro, no quieren moverse para no quedar fuera de la foto. En cambio, algunos dicen, sí, mañana quiero a las 8:15, sí, 8:14 estoy ahí. Esa persona o no tiene opciones, o no le interesa, o no lo han llamado, o perdió la...
Oye, o hay otros que no nos contestan porque están esperando que les suene otro número, y ese número no suena nunca. Entonces, claro. Una pena también. Pero bueno, murieron esperando.
Ya, pero oye, hay muchísimos cargos que llenar. No sean ambiciosos, cierto, muchachos, cierto. Y chicas, no todos van a ser ministros.
No.
Además, son tan jóvenes, les quedan varios...
Varias vueltas por delante,
pues, así que no.
Sí.
No se compliquen tanto la vida, muchachos. Ya.
Tal cual.
Oye, naturalmente, como pese a lo que me decía un auditor ayer, que lo mencioné en la mañana porque que estaba de afuera y dice que se chatea con tanto COVID. Bueno, nosotros aquí estamos en modo bastante COVID.
Súper.
Y es un tema que nos tiene atentos, y tiene tantas miradas, por lo pronto, lo que pasó en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero el número de hoy, solo vamos a adelantar el número de hoy, de luego vamos a entrar ya más en profundidad. 7.533, los martes siempre son más bajos. Cierto. Vamos a comparar después, por lo tanto, este es un número que dice, ay, bajó, no, puede ser alto, no sé, lo dejo ahí en suspenso, porque vamos a comparar con martes anteriores, cómo está la cosa.
Y sí. Positividad, 11.4%, 11.4%. Es muchísimo la rapidez con que ha ido subiendo la positividad de estos días.
Exactamente, ahora, vamos a hablar después porque yo tengo la sensación... Ahora, las sensaciones siempre son tan subjetivas como los casos que uno puede reportear o con los cuales uno puede llegar personalmente. No es muy científica la sensación, pero que el número tiene que ser muchísimo más alto porque muchas personas no dan aviso, se guardan, vamos a suponer que son responsables y se guardan, con los antígenos basta. Basta para muchos y se quedan ahí en su casa porque, bueno, ahora que se ajustó un poco las medidas restrictivas, puede que la gente esté más abierta a oficializar, porque si no, temía que por un contacto estrecho se quedaban más tiempo del que pensaba, guardados en sus casas, estimando que no era necesario porque no tenía síntomas o porque era incierto si tuvieran algo o no.
Y en vacaciones, muchas de ellas.
Exactamente, y en vacaciones y vacaciones de todos, de un entorno grande. Por lo tanto, yo tengo el sentido que hay un subreporte bien importante en nuestro país en esta condición.
No, y además que como el Omicron da, en general, más suave, hay varios casos que yo creo que han sido como una especie de resfrío,
que no han sabido.
Una gripe que ni siquiera han llegado a saber, o sea, que creen que es un enfriamiento ratito.
Sí. Entonces, alguien me dijo, es que salí con el pelo mojado.
Claro.
Da la impresión que esa persona pudo haber tenido... pues lo tenía, que no estaba con el pelo tan mojado, sino que sencillamente se agarró un Omicron
y
dura poco, además, porque se agarra antes, dura un poco menos y es suave a veces. Vamos a hablar sobre eso y algunas cifras. Hubo un caso de sangre con resultado de muerte hoy día en la Araucanía, José.
Sí, tremendo, así que también lo vamos a estar tocando porque hubo en la mañana uno con caso, o sea, con muerte, un asesinato, y el otro es una persona que está interna grave también después de haber recibido un disparo.
Hay nueva, vamos a hacer el trazado histórico. ¿Cómo se llamaba antiguamente? Antes de la prueba de aptitud académica se llamaba el...
Bachillerato,
sí. Prueba de aptitud, PSU, PTU,
PDT,
y ahora se llama PAES.
Yo creo que eso debería ser una pregunta de la nueva prueba.
Exactamente.
¿Cómo se llamaba la prueba del año?
El año 84.
¿Qué es lo que hizo su abuelita? ¿Qué es lo que hizo su mamá?
No, pero es que, claro.
¿Por qué no le dicen prueba nomás? Si todos vamos a entender lo mismo. Gracias por complicarnos
ahora,
la vida.
Es bastante más genérico el nombre de ahora. PAES, que es prueba de acceso a la educación superior.
Ah, ya, pero PA, o sea, de lo mismo. PAES.
Es que ahí está, porque era tu medias aptitudes, sí, o medias conocimientos. Entonces ya el nombre revelaba un tipo de prueba. Esto es...
Debería ser
prueba de acceso.
¿Y por qué no es PES? ¿Prueba educación superior?
No, porque es de acceso. A mí me gustó el PAES.
No sé.
Me gustó el PAES. Marca el 820-40-74 si le gusta más el PA, PSU, PTU, PDT, PAES.
El próximo año se va a llamar de otra manera, así que no importa si no se lo aprende.
No, esto se aseguró, con esto se aseguró que dura 2 años por lo menos.
Sí, estamos listos. Estamos listos.
¿Les gustará los del Frente Amplio o no? Alguna de esas van a querer cambiarla. Así que eso no, que... Oye, a propósito, ¿qué te pareció?
Bueno, a lo mejor le gusta porque es PAES. Si fuera PAOS o PAS.
PAS, claro, exactamente. Es agenérica.
Sí.
¿Qué te pareció el Twitter de Irina Karamanos?
Pero yo creo que te estás adelantando todos los temas, Matías del Río.
No, yo sé, estamos mostrando un panó.
Ah, un panó.
Solo te hago la pregunta, no contestes, José.
Me parece interesante el fenómeno
comentable,
que ha ido a ocurrir.
Comentable. Sí. Por Dios, sí, que hay temas.
Vamos a destinarle unos minutos de este interesante programa.
7:12 PM, estás en Duna.
Nada personal. Con ataque de risa llegó.
No sé si en tu época existía esta institución, que era la cortina.
Ah,
tiene una cadencia musical y aparecen las estrellas de los titulares.
Yo la interrumpí.
Pero... No, tranquila. Siempre Seba Ríos cuando llegó la primera vez también, pero...
Siempre ha sido la misma cortina, pero...
Sí.
No, pero hace que ahora
ahora
tiene momento.
Tiene momento.
Tiene algo solemne.
Es un momento solemne. Esto sí. es como el Salón Mombaras de Nada Personal. Es como con gobelinos, con alfombra roja.
Claro.
Yo siento que me puse en modo gabinete yo.
Exacto.
Te veo. Ya.
Así que bueno, vamos con los títulos.
Enrique Javier, nuestro padre. ¿Tú qué diste? PSU, PTA, PA.
Yo di PSU.
Eres bastante viejo, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí. Está ya a esto de Palta y del Copeli de Provencia. Está ya esto, te quiero decir. Está ya dos pruebas.
Estoy muy cerca de la.
Qué boomer, Quique.
De la. O sea, de la generación dirigente de este país.
Confiésate, ¿te hacen bullying por haber dado la PSU?
No, pero. No.
La PSU, cacha, mi tío dio la PSU, ¿te hacen bullying?
No. Pero.
Es muy triste cuando uno se cree joven y empiezan a hacer bullying por viejo, te quiero decir.
¿Tú crees que yo me creo joven?
Mira, bueno. Lo que pasa es que Matías, como va a la botica, guarda las cosas en el frigidero.
Ah, claro. Colorado.
Tiene un problema. Se pone colorado.
Bueno.
Entonces, tiene un problema de adaptación.
No voy a la botica, pero ¿qué cosa deja? Por ejemplo, yo ya cambié, pero iba al teatro, no al cine.
Claro. Ah, ya. Sí, pero eso ya hace muchísimo.
Pero bueno, pero cuando yo era chico.
Eso es como de la generación de mi papá, que es más. Tiene unos años más que tú.
No. A ver, tú de chica iba al cine y iba al teatro. Cuando iba a ver. No tengo idea, qué sé yo, la Guerra de la Galaxia.
Iba a la matiné.
No, pero ¿cómo te diste cuenta aquí? Confiésate. Estamos haciendo el test de edad.
No, yo era una persona muy culta, así que cuando iba al cine y cuando iba al teatro.
No te creo. Enrique Javier, vamos con los titulares.
La Comisión de Constitución del Senado declaró admisible la indicación sustitutiva presentada por el senador Francisco Huenchumilla para cambiar la figura de indulto por la de amnistía en relación al proyecto que busca crear una solución judicial a los denominados presos de la revuelta. Eso sí, el presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, aseguró que serán los esfuerzos para tramitar el proyecto rápidamente, pero advirtió que no estarían los votos para garantizar su aprobación, ya que la iniciativa necesitaría respaldos de la centroderecha. Y según informó el Servicio de Impuestos Internos, la evasión del IVA cayó con fuerza en el año 2020. Según dio a conocer el director del servicio, Fernando Barraza, el no pago de estos tributos antes mencionados disminuyó en un 19% en el año 2020, lo que equivale a 3,5 billones y lo que a su vez se traduce en una baja de 1,9 puntos porcentuales respecto del año anterior. Italia, Reino Unido y Portugal alcanzaron pics de fallecidos por COVID-19. El Ministerio de Salud italiano confirmó hoy 434 fallecidos causados por el coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que el Reino Unido las víctimas fatales llegaron a 438 y en Portugal los fallecidos por el virus sumaron 46. En el deporte, el tenista chileno Cristian Garín, 19 del ranking ATP, ya tiene agenda para su duelo de segunda ronda en el Abierto de Australia ante el español Pedro Martínez. El número uno de nuestro país saltará a la pista en el cuarto turno, a eso a las 2 de la mañana de este miércoles 19 de enero, luego que se disputen dos duelos del cuadro femenino y uno del masculino.
¿Viste jugar a Bam Bam?
Sí.
¿Lo viste jugar o te acuerdas de...?
No, lo vi jugar.
¿Le cantaste goles...?
Sí, pues en el Mundial del 98, ¿sí?
Mientras estaba estudiando para la...
Pre-kinder, claro.
Claro. Sí.
Todavía es tan estresante la entrada de pre-kinder, ¿no?
Pucha, no sé, habría que preguntarle a otra generación.
Pero yo no me estreso.
Como que los padres, por lo menos.
Se estresan los papás, no los niños.
¡Oh, qué estrés esa parte! Bueno, hoy día Iván Luis Zamorano Zamora, a quien le deseamos un feliz cumpleaños. Pese a que vive en Estados Unidos, así que no escuchan.
Pero estaba celebrando con Pampita su cumpleaños.
¿Sí?
Sí.
Muy bien, está igual. Pero
oye, ¿y cuántos años cumple?
55.
¿55 sí. años? Miércale.
¿Tú te acuerdas cuando era...?
Pichichi.
Era
claro que me acuerdo, cómo no.
Claro, bueno.
Desde mi profunda ignorancia futbolística, eso sí que lo sabía.
Muy bien. Gracias, Enrique Javier. Gracias, que esté muy bien.
Gracias, Quique.
¿Quién se llamaba en esa época? Ahora Enrique Javier.
Ay, perdón.
Sí, no, si las cosas cambian, no son la PTU, sí.
Me respeto.
Nombre artístico, no cualquiera te quiere nombre artístico. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, decíamos que le vamos a entrar a los números COVID, a los números de hoy. Reporte COVID de hoy indica que hay 7.533 nuevos casos. De 59.000, 60.000 exámenes a nivel nacional, lo que da una positividad de 11,44% de las personas que se han hecho el examen les ha dado positivo. Yo te dije que íbamos a ir a revisar qué pasaba en la misma fecha. Perdón, ¿cuántos casos
mismo
teníamos?
Día, ahí? Semana pasada.
Porque tenemos más. En fin. El martes 11, 3.900.
Martes 11.
3.900. Okay. Y hoy día, 7.500.
Doble.
Doblete. Vamos a ir al martes anterior, es decir, al martes 4. 1.058. En 15 días multiplicado por 8, todos números bien gruesos. Mm. Lo cual habla de la curva con que esto ha crecido. Déjame ver a ver si tengo por aquí la positividad. ¿Cuántos?
Hace la nada estábamos en un 1% positividad.
Mira.
Me acuerdo porque lo comentamos aquí en el programa con Héctor, que nosotros estábamos en un 1% y Argentina estaba en un 50% positividad. Entonces parecía nos burlamos.
Claro.
Y karma, bueno, aquí estamos, con un 11.
Ahí está, 11%. Sí. Bueno, pero hay más cifras que mirar. Fíjate que nosotros solemos mirar el R, voy a hacer una pasada rápida por el R a nivel nacional, porque no alcanzamos a verlo todo. El R, tú sabes que es la cantidad en promedio de personas que cada contagiado
contagia. Claro.
Y el R está, estoy aquí en mi gráfico favorito, que lo tengo que acortar un poquito.
Days.
Es una página que uso yo de varias universidades que lo tienen muy al día. Yeah. Está muy bueno. Hoy día viene un pelito a la baja. Estamos con un R efectivo de 1.57 a nivel nacional. Pero cuando digo un pelito a la baja, porque te quiero decir que el domingo estuvo, que el punto más alto, 1.82. Ahora 1.57. Cae, pero sigue muy arriba del 1, que es lo importante. Más temas de...
Pero hay una polémica grande. Bueno, hay dos polémicas grandes aquí, ¿eh? A mí me parece una que es muy impresionante, que es esta parlamentaria. La parlamentaria Jenny Álvarez, socialista, diputada socialista, que fue como un conejo del sombrero para mí, ¿no? Que apareció que no tiene ninguna vacuna puesta. O sea, no es que tuviera el esquema de vacunación incompleta, como decía el presidente de la Cámara, porque efectivamente lo tiene incompleta, pero no es que solo lo tenga incompleta, es que no tiene ninguna vacuna.
Claro, el problema es que ella dijo que era un asunto filosófico.
Es lo que dijo el diputado Juan Luis Castro, que ella le habría dicho, pero después de todo lo que hemos vivido como país, que una autoridad de la República vaya y exponga de esta manera a la misma, en este caso eran sus compañeros de trabajo, pero es a cualquier persona, a cualquier parte, a mí me parece inverosímil, decirlo menos.
Es que habla también de una desconexión con lo que le pasa al resto de las personas, porque al final son pocos los casos. A ver, solamente ve la diferencia, José, con que si tú vas mañana a trabajar y a reportear a la Cámara de Diputados, a ti te exigen pase de movilidad. Es decir, para entrar a ese edificio se requiere pase de movilidad para todos los chilenos y chilenas, excepto que tú seas parlamentario.
O sea, bueno, esto es una muestra de cuando la gente se queja de los privilegios de algunos, de que son primera y segunda.
Ellos se la sacan diciendo que hay un principio legal distinto, incluso creo que es constitucional, donde no se le puede impedir la entrada al hemiciclo a un diputado, porque, en fin, porque tiene el voto popular. Pero es el pase de movilidad. El pase de movilidad debiera ser por una situación que es superior, que es sanitaria a nivel país. Por lo tanto, nadie debiera quedar exento a un control de este tipo. Puede perfectamente, y uno entiende, que se hagan cambios, variaciones, en favor de, por ejemplo, legislar telemáticamente para esta persona. Diga, mire, yo tengo razones religiosas, por ejemplo, o filosóficas, o de cualquier no me voy a vacunar por yo me parece delirante, pero ya cada uno con su cada uno. Pero usted elija, pero usted va a poder seguir siendo parlamentario, ejerciendo sus derechos, su trabajo, sus facultades, pero no puede entrar a una sala.
No sé, el punto de exponer al resto.
¿Por qué? Pero eso es.
Sí, ella da lo mismo, podría, como dices tú, quedarse en su casa o no sé, tomar otra acción. Y efectivamente, o sea, acá hay el tema es que la interpretación que siempre se hizo es que estaban protegidos por un fuero constitucional y además por la ley de deberes y derechos de los pacientes que impide en el fondo revelar datos de la salud, cuestión que es obvia. Pero sí es interesante porque se abre un debate que tiene que ver en este caso con los parlamentarios que son autoridades públicas, pero que se ha dado también en varios países de qué hacer con la, cuán exigible es que las personas se vacunen o no. O sea, en una empresa puede exigir que todos sus trabajadores tengan que vacunarse o no. O sea, hay una serie como de límites que se han empezado a cuestionar, ¿no?
¿Tuviste lo que el caso de estos pacientes de o padres de los pacientes en el Hospital Clínico de la Universidad Católica?
Sí, también.
Bueno, tú ves que hay casos donde en este caso el hospital optó por comprarse, entre comillas, el problema de que te acusen de discriminar, que te acusen de que le estás impidiendo, cosa que no es real, pero que te acusen de estar impidiéndole la atención de salud a un hijo.
Pero en ese caso tenía que ver por los acompañantes.
Pero por supuesto.
Porque no era que te estaban negando atender al paciente, sino a los padres.
Claro, pero se pudo ver, o sea, la acusación de los padres era que lo estaban discriminando. La discriminación per se no es mala. Cualquier prueba de selección es discriminatoria. No caben todos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile.
No, claro, pero en el caso de una atención de salud es otra cosa.
Ok, pero te quiero decir que vamos al principio de qué significa discriminar. Discriminar no siempre es arbitrario, ni siempre es... discriminar por edad, discriminar por género, discriminar por
raza.
Por raza.
Sí.
Bueno, en ese caso es absolutamente indeseable. Pero ojo con discriminar. Si tú discriminas a alguien porque no cumple con las normas, creo que es una discriminación justa. Entonces, no es el problema de la discriminación, sino de qué tipo de discriminación estamos hablando. Aquí, discriminar a un parlamentario porque no puede entrar al hemiciclo, sí, señor, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque usted está atentando contra la vida de los otros 150 que hay ahí. Y puede dejar al Parlamento sin legislar en la última semana de legislatura o penúltima del gobierno saliente, con todo lo que significa. ¿No es más importante acaso todas las leyes que se están tramitando que estas convicciones de esta señora? Quédese en su casa. Pare ese o hágalo telemáticamente, pero no vaya, porque es un arma biológica.
A mí me parece impresionante que una persona que es autoridad de la República, después de el récord como que hemos tenido como país, además de que si hay algo en que estamos todos muy de acuerdo y que todos hemos remado de alguna manera hacia el mismo lado, ha sido en el combate o en la forma de enfrentar la pandemia. Y esta señora, que es una diputada de la República, va como si nada y contagia a toda la, o sea, no contagia, pero mandó a cuarentena a toda la bancada socialista, al presidente del Partido Socialista también, que había estado con ella. Entonces, yo me encantaría ver cuál es la explicación que ella tiene una vez que salga de su contagio.
Sí, hay otros temas que son muy interesantes en materia de COVID que están sobre la mesa. Fíjate que estos cambios que hubo ayer en los protocolos no a todo el mundo les gustaron.
Así es.
Porque, claro, se pierde para algunos la trazabilidad que se estaba teniendo de las personas del contacto estrecho, de eso se trataba. O sea, tú salías positiva y tú decías con quién has estado, con lo cual yo puedo ir a toda esa red de personas y a su vez seguirlas cuantos días. Y efectivamente ahora, con esta alerta COVID, cambia el procedimiento y se va a perder parte de la información.
O sea, claro, tú, igual para que entendamos, corrígeme si no lo entendí bien, porque...
Es que no es tan fácil.
No es tan fácil. Entiendo que, ahora, si tú estás contagiado, Le tienes que ir a decir a la gente con que estuviste hasta dos días atrás, ¿no?
Te leo con exactitud.
Por favor, procede.
La recomendación es realizarse un examen PCR o antígeno al quinto día de haber estado en contacto con un caso. O sea, tú me llamas hoy día en la noche y dices, Matías, acabo de dar positivo. Estuvimos aquí en la radio, yo tengo que esperar 5 días y hacerme un PCR o un antígeno. En caso de tener síntomas, naturalmente, si yo te digo, José, fíjate que estoy con los síntomas, ya, listo, yo me guardo inmediatamente. Pero si no, espero 5 días. En esos 5 días que yo tengo que esperar para hacerme el PCR o el antígeno, no me quedo en mi casa y llamo a mi trabajo y digo, no voy en la noche porque soy contacto estrecho. Y por lo tanto puedo tener licencia, puedo tener un montón de cosas y tengo una justificación. No, ahora es extremar las medidas de autocuidado hasta que yo me en 5 días más me haga ese PCR o antígeno. 5 días el autocuidado, uso correcto de mascarilla quirúrgica, y esto consiste en un recambio de cada 4 horas. Evitar actividades masivas, no ponerme a salir, no ir a lugares aglomerados y preferir teletrabajo. O sea, preferir teletrabajo. Mañana tengo que ir a la radio. Exactamente. Y alertar y proteger a las personas que me rodean.
Solo desde ahora, o sea, si yo sé, ahora que tengo COVID, yo pensaba que era y había que avisar también a las personas que había estado 2 días hacia atrás.
Esa parte sí, puede ser así, exactamente.
Sí, es complejo y efectivamente sí, pues el registro de contacto estrecho se va a disminuir. Sí. ¿Quién va a decir que eres contacto estrecho si tú mismo puedes llamar a las personas?
Lo que sí, no queda nada oficializado. No es que el ministerio haga un seguimiento a todas las personas con contacto estrecho. Tú me llamas a mí, yo tengo este autocuidado. Esto se descansa más en la persona del auto y el autocuidado. 7:28 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Más temas, José, que la pauta está bastante prolífica. Irina Caramanos.
Irina Caramanos. Irina Caramanos dio hoy
será
día...
¿Será primera dama?
Sí, será primera dama finalmente.
Con nombre y formalmente.
Ahora, a mí la verdad es que no me llamó demasiado la atención porque yo entendí que en la entrevista que ella había dado en la revista Ya, hace alrededor de un mes, ¿te acuerdas, Matías? Sí, sí, sí. Ella decía el cargo que voy a asumir. Entonces, pero hoy día, en el fondo, como que fue a confirmar... que asumía el cargo de primera dama. Yo había entendido que lo iba a hacer.
¿Qué es lo que te llamó la atención?
No, el revuelo que se armó, y me llamó la atención la forma en que ella lo aborda, porque a ver, uno me llamó la atención que lo asumiera así de antemano. Yo la verdad es que pensaba que más bien el gobierno de Gabriel Boric iba a dejar la dirección sociocultural de la presidencia
como un cargo más
con una persona a cargo profesional, que no estoy diciendo que ella no sea idónea, ella puede ser la más perfecta persona para hacerse cargo de eso. O sea, esto no es una crítica contra Irina Caramanos,
pero no hubo búsqueda, sino que es la persona
claro. Ahora entiendo que tal vez es importante para Gabriel Boric que ella esté ahí, que a lo mejor se siente acompañado y también debe creer mucho en el talento de ella, que es bueno que esté ahí, pero dado la forma en que ellos habían referido al mismo Boric, el mismo presidente Boric había dicho que debía ser un cargo que no se asumiera por parentesco, y la aproximación también media feminista que hay, o sea, no media, feminista que hay, a abordar este tipo de conceptos, a mí me parece muy bien que ellos quieran redibujar, ¿cierto?
Sí, cada uno tiene
redibujar
derecho.
Y sacarle el nombre de primera dama, también lo encuentro que es como antiguo, o sea, hasta Cecilia Morel no le gustaba, o sea, que le dijeran
primera dama. Invertiste la reche.
Sí, lo encuentro
antiguo,
añejo, antiguo.
Pero el nombre es antiguo o el concepto es antiguo, de que la pareja del electo o electa.
Yo creo que el concepto es antiguo.
Es muy antiguo.
Porque viene desde siempre, de casi la República, digamos, que la mujer del presidente lo acompaña. Después con Elwin se profesionaliza un poco, cuando se hace la dirección sociocultural de la presidencia, como que se ordena. Y están todas estas fundaciones que hacen un gran trabajo, y cada una de las personas que ha asumido estos cargos le han intentado imprimir un carácter distinto. Por ejemplo, Cecilia Morel se jugó por los adultos mayores. El caso de Luisa Durán es muy recordado, con la sonrisa.
Y la orquesta juvenil.
La orquesta juvenil.
Cecilia Morel también con el Vivir Sano.
Con el Ige Vivir Sano, el primer gobierno, claro. Y también hay que recordar que en ese cargo estuvo Kenny Irmas un tiempo.
Sí,
y estuvo Adriana del Piano también con la presidenta Bachelet.
Era una gran oportunidad para que siguiera siendo un cargo político,
sí,
profesional.
Sí, puede ser un cargo político profesional. O sea, repito, esto no tiene nada que ver con la persona de Irina Caramanos.
No.
Sino que me parece que, no sé, me llamó la atención desde el principio que fuesen a asumir. No me llamó la atención hoy día que lo dijera, porque ya estaba dicho.
¿A qué nos referimos? Hay un Twitter de Irina Caramanos que dice: daremos un giro contemporáneo al rol.
Perdón, esto fue después de haber dado un punto de prensa. de aclarar, o sea, ella da un punto de prensa hoy día en que anuncia que va a asumir el cargo. Yo entiendo que de ahí hay una serie de críticas por esto mismo que estamos conversando y luego sale este tuit.
Ah, buena aclaración, no sabía eso. Daremos un giro contemporáneo al rol, más despersonalizado y con otra forma de relacionarnos con el poder para abrir y rediseñar la institucionalidad. Como feminista, el rol es desafiante y lo asumo justamente para no dejarlo como está hoy y modernizar la dirección sociocultural.
Es asumirlo con una crítica grande a lo que hay, ¿no?
Sí, me parece un poquito soberbio eso. O sea, nosotros vamos a reinventarlo, nosotros vamos a contemporaneizarlo, nosotros lo vamos a hacer bien, nosotros tenemos un rol. Lo haremos mejor, como la persona que estaba antes trató de hacerlo mejor que la anterior. Y eso es propio de cualquier cargo. Venimos a hacer lo mejor posible. Pero si vas a asumir lo mismo, decir que vas a despersonalizar, ¿qué es eso de institucionalizar? ¿Qué es eso de despersonalizar? ¿Qué es eso de feminista?
Es que yo creo que es un enredo, justamente por lo mismo, porque es un cargo que es como de un concepto antiguo.
Tratar de empaquetarle una cosa más nueva.
Como de medio patriarcal, ¿no? Entonces ahora, claro, está en un zapato chino, porque lo va a asumir y tiene que darlo vuelta.
La otra era asumirlo sin complejos.
Claro, pero es que también es muy difícil asumirlo sin complejos porque ella, además, es feminista, ella viene del área feminista de Convergencia Social, entonces yo creo que efectivamente está bien que quiera cambiarlo. Pero sí. No creo que haya sido como fácil llegar y cómo planteas esa idea. Creo que es difícil. Ahora, entiendo que ella habló con Cecilia Morel.
Ya.
Hace unos días conversaron por teléfono, tuvieron una conversación cordial. Cecilia Morel lo contó, de hecho, venía hoy día en la tercera PM. Y quedaron en, ojalá, encontrarse en febrero en algún momento para poder hablar más de qué se trata, cómo son las fundaciones, etcétera, las labores que ya están en camino y los cambios, me imagino que Irina Caramanos querrá hacer en ese sector.
Digamos, de pasada, que Irina Caramanos es una mujer que tiene un montón de pergaminos, así como Cecilia Morel, que también es una mujer profesional, que tiene características para hacer un trabajo, o sea, no estamos diciendo que está ahí, que no. En el caso de Irina Caramanos, además, es una militante, que tiene preparación técnica, posgrado, o sea, no, yo creo que insistir en el punto que no es nada personal con ella.
No,
yo creo
ella que es antropóloga.
Se han enredado en las formas porque son bastante tradicionales las formas.
Eso es.
Y tratan de vestirlo como esto sí que es contemporaneizar un cargo. Sin complejos, muchachos. Va a haber muchas cosas que va a haber que hacer sin complejos. Y ponerse colorado. Es decir, vamos a asumir primera dama porque me corresponde y lo haré lo mejor posible. Y me pondré al servicio del país porque es lo que corresponde. Y no pasaría mucho nada. Y es lo que creo yo que todos lo entendemos, más allá de cómo nos quieran decir las cosas. Son las 7 de la tarde, con 35 minutos estás en Duna.
Nada personal.
El Senado aprobó la sexta prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, José Che. ¿Eh?
Sí, la aprobó y era un día muy especial, sí, pues, también porque dijimos hace un rato que había una persona que estaba grave en el hospital, producto de un balazo. Bueno, esa persona ya, ahora leo aquí en la tercera,
sí,
que ha muerto. Es una segunda muerte en el día.
Son
por
dos asesinatos
de
en
violencia.
Un día. Dos asesinatos en la Araucanía en un día.
Este se trata, el último se trata de Joel Ovalle, que fue emboscado en un camino que une Alboyanco con Collipulli. Y un grupo desconocido lo siguió por algunos minutos antes de atacarlo. Era un dirigente gremial de parceleros de la zona, que fue un activo detractor de comunidades radicales que actuaban en esa zona. Y el fallecimiento, como decíamos, se suma al del trabajador forestal ocurrido esta mañana.
Sí, claro, ese había sido en Cañete esta mañana, y este joven trabajador falleció en servicio de urgencia del Hospital Intercultural de esa localidad, recibir un balazo en la espalda mientras se encontraba efectuando labores de la empresa forestal a bordo de un Skyder, que no sé qué, un tipo de maquinaria que no sé realmente de qué se trata. La víctima fue atacada en el sector de Butamalal, 20 kilómetros al oriente de Cañete, en la provincia de Arauco. Esto es la región del Biobío. Esto es una región que está justamente bajo la tuición de este estado de excepción constitucional que se ha renovado. Así que, a ver, el atacante, los atacantes intimidaron a los trabajadores y dispararon un arma de fuego que portaban hiriendo de gravedad a Andrés Cristian Millanao Cayupe, de 22 años, mientras operaba la maquinaria forestal a su cargo. Dos asesinatos en un día.
Impresionante.
A dos jóvenes en la Araucanía el día que se vota, entonces está...
El estado de emergencia.
A mí lo que me sigue impresionando es que es esta doble mirada frente a las muertes. O sea, este es un mismo hecho. Este es un mismo hecho de una sociedad que está súper fracturada en ese lugar, más allá que sean muchos o pocos y quien sea, hay un hecho donde el Estado de Derecho cada vez muestra más evidencia de su ausencia y donde lamentablemente hay muertos que parece que dolieran más que otros, que hay muertos que se sienten más que otros, que hay muertos que hay que reivindicar más que otros. Y cuando lo que una sociedad medianamente civilizada y que tiene un contrato social que funciona, las muertes violentas duelen, importan y afectan y agreden a la sociedad completa. Nosotros debemos estar diciendo, murió por violencia, no sé si política o delictual normal, yo creo que más bien tiene que ver con delitos comunes, esto de bandas más bien que se amparan bajo y se roban el membrete de la causa mapuche, que no tiene nada que ver, creo yo, con estos asesinatos que pueden tener más que ver con bandas delictuales, pero no veo una indignación generalizada como debiera ocurrir. Si no puede estar muriendo la gente a tiros en una parte de nuestro país y por las emboscadas y nos parezca normal.
Cierto. Hay una entrevista que dio ayer justamente el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, que decía que la violencia rural es el problema de seguridad pública más relevante del país. Esta es una persona, él tiene 45 años, pero lleva 20 dedicado a este tema. Aunque lo confirman como fiscal, como autoridad regional en el fondo, en junio de este año, y dice que han aumentado un 36% solo en este año en comparación con 2020 y un 132% en relación a 2019. Entonces, bueno, él dice que hay un preocupante vínculo de colaboración entre organizaciones chilenas y argentinas y también en organizaciones de narcotráfico en la zona. Pero efectivamente es una región donde no se le ha hincado el diente la suficiente fuerza, con la suficiente energía, y yo creo que va a ser uno de los desafíos principales con que se va a ver cómo, o sea, se va a medir a Gabriel Boric en sus inicios del gobierno. El verano siempre ha sido una época
caliente.
Muy caliente para la zona roja, valga la redundancia. Pero de todas maneras, dos asesinatos en un día es muy, muy impactante.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y avanza, sigue avanzando la PGU, que es la Pensión Garantizada Universal, y su financiamiento. Grabar patentes mineras, bienes de lujo, impuesto al lujo aumentado. Nuevas fuentes que propuso el Ejecutivo para financiar esta PGU.
Lo que quieren es poder sacarla rápido para que se alcance a pagar algo en febrero, entiendo, ¿no?
Eso se necesita,
o
absolutamente.
Sea, es como la... Febrero estamos hablando en 2 semanas más.
Sí, incluso hay algunos que dicen que si es que no se logra hacer, la quieren aprobar en marzo con efecto retroactivo a febrero. Pero la verdad es que es impresentable que no salga ahora, porque los acuerdos están ahí y el financiamiento, no falta tanto ese financiamiento. Hay que acordar la letra, la fina, hay que la sintonía fina de esto.
Es complejo. Bueno, la semana pasada estuvo peor porque trataron de meterle un montón de indicaciones, ¿cierto? Sí. De aumento de impuestos, de impuestos al patrimonio, etcétera, en el financiamiento de esta ley, que efectivamente es un proyecto de ley que ha tenido cuestionamientos de varias partes sobre su financiamiento, pero entiendo que La Moneda lo ha ido aclarando. El presidente Piñera hoy día dijo que tenía la esperanza de que el Senado va a aprobar esta ley durante esta semana para que pueda efectivamente la próxima semana y así poder pagar la pensión garantizada universal el próximo mes. Es una pensión que va a llegar a las ampliar la cobertura a las personas de 60 y 80% de la población que están en ese registro, ¿no?
Con 180 mil pesos mensuales.
Es bastante, así que bueno, hay que esperar.
Ante el aumento, el presidente Boric pretende llegar a 250 en su propuesta, pero por lo menos se instaura la institucionalidad de la PGU. Eso es lo nuevo, eso es lo fundante. Una cosa es que después mejore, como fue en su momento el Pilar Solidario. Fue una institución, fue un antes y un después tener Pilar Solidario en el gobierno de Presidente Bachelet. Hacer esto, da lo mismo que gobierno sea, pero sacarlo adelante y de ahí ir mejorando la herramienta, pero tenerla, adquirir la herramienta es que en el músculo. Y está, la verdad, que en la sintonía fina, José, la diferencia, porque sabemos que el financiamiento en buena parte de los 0,90 o 95% que necesita del PIB anual está. Donde estaba más corto era en el 0,35% de las exenciones y que aparentemente por ahí se ha avanzado mucho en negociaciones que se está llegando al 0,65% o 0,70% de recaudación extra, quitando algunas exenciones que hoy día existen. Pero ahí sabemos que es delicado, tocan algunos sectores de la economía que son bastante delicados, ya sea porque tienen poder político para presionar o porque no está claro si el incentivo puede resultar contrario a lo que se desea. Pero estamos muy pronto a que se llegue a un acuerdo para, yo creo que es un imperativo, esté listo para que se pague en febrero. Son las 7 de la tarde, 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y salvamos a nuestros patrocinadores. ¿Tú tienes un tema antes? ¿Tienes un tema antes? Perdón.
No. Encantada de saludar a nuestros patrocinadores aquí. A la UNAB, Universidad Andrés Bello, les da la bienvenida a sus estudiantes y los invita a iniciar juntos sus mejores años.
Y una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en zurich.cl.
Y este viene de La Tercera, porque Chile es digno de contar. Entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en el Hotel Noi de San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil, yo no me lo perdería ni loca.
Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando en liberty.cl y busca tu corredor más cercano. Nos vamos a un corte, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, pionera en la implementación de hospitales simulados, simuladores y programas con realidad virtual aumentada que permiten a docentes y estudiantes vivenciar experiencias de aprendizajes con altos niveles de participación e involucramiento, acercando a los futuros profesionales a sus reales ambientes laborales. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la excelencia académica.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde con 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
El gobierno, José Uchea, presentó una nueva prueba al PAES, que es la prueba de acceso a la educación superior, que, bueno, está bien clarito en el nombre, como lo describe el acrónimo, es la prueba que antiguamente fue la PA, la PSU, la PTE, todas las anteriores. Pero para entender exactamente de qué se trata y cuál es el fundamento, porque es más que un cambio de nombre, naturalmente, tomamos contacto con Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior. Juan Eduardo, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto, Matías.
Buenas tardes, subsecretario. Cuéntenos, por favor, primero que nada, ¿por qué se cambia?
A ver, el origen de esto hay que remontarse a marzo de 2020. En ese mes, que fue justo antes de la pandemia, nosotros estábamos tomando posesión como Subsecretaría de Educación Superior y junto con un comité que la ley nos ordenó conformar, estábamos tomando posesión del sistema de acceso a la educación superior. Y nosotros hicimos una serie de avisos. Dijimos, se acaba la PSU, se reemplaza por una prueba de transición que, tal como dice su nombre, va a conducir hacia una prueba más definitiva. Pues bien, han pasado 2 años desde ese aviso y ahora, efectivamente, después de la experiencia acumulada en la prueba de transición, en la PDT, es que ya podemos decir con propiedad, sí, este es el camino y esta es la prueba que definitivamente tenemos que empezar a aplicar a contar de fines de este año. Ese es un poco el origen y, por supuesto, se sustenta en una serie de recomendaciones de expertos, de académicos, de informes nacionales y extranjeros que, en definitiva, resguardan o más bien, fundamentan estos cambios.
A mí me interesa una cosa antes de entrar a lo técnico que fundamenta y respalda. ¿Qué grado de sociabilización técnica tiene este cambio de política y que no tenga el riesgo de que en un año más, que es cambio de gobierno, que es cambio de mirada, va a haber un nuevo ministro, no vayamos a estar frente a una nueva innovación?
A ver, es importante un poco hacer el cambio de mirada que existe en esta nueva institucionalidad, en la subsecretaría y también en el comité, en comparación con lo que existía antes en el SUBA, que era el sistema administrado por el Consejo de Rectores. Nosotros de partida nos hemos juntado con una cantidad de gente enorme. O sea, yo personalmente me he juntado con estudiantes, con federaciones de estudiantes, con agrupaciones de estudiantes secundarios, con apoderados, con académicos, con expertos. En fin, hemos dejado los pies en la calle para juntarnos y escuchar a todos. Y no solamente eso, también formamos hace algunos meses atrás un grupo de 8 expertos nacionales e internacionales, con los cuales también estos cambios los hemos ido conversando, acordando, también escuchando lo que ellos tienen que decirnos. Todo esto, en definitiva, además ha sido de alguna manera respaldado y aprobado por este comité de acceso, que la ley establece debe ser conformado por 7 rectores de universidades y presidido por mí, digamos, por el subsecretario de Educación Superior. Todo esto, en definitiva, Matías, hace que uno piense que hay un respaldo detrás, hay una política que esperamos se mantenga en el tiempo. Y además, perdón, todo esto secundado y apoyado, por supuesto, de muy buena manera por el DEMRE y el trabajo que hemos realizado con ellos. Ese trabajo se va a mantener, el DEMRE sigue, va a seguir siendo el organismo a cargo de la aplicación de estas pruebas. Y por todo esto, en definitiva, nosotros esperamos y estamos convencidos de que esta política es más bien una política de Estado que se va a mantener en el tiempo.
¿Pero lo ha socializado con los expertos de, por ejemplo, el próximo gobierno o los expertos de Frente Amplio en Educación?
Lo hemos conversado con expertos de todo rango, de todo ámbito, digamos. Aquí no ha habido una mirada desde el punto de vista estrictamente político, digamos. Los expertos, de hecho, que nos están asesorando, que han conformado esta mesa técnica, son expertos que políticamente tienen visiones que no necesariamente comulgan con las de este gobierno, digamos, y en definitiva su sustento ha sido más bien de carácter técnico. Yo pienso, María José, que en este sentido hay un fundamento que va más allá, digamos, de lo técnico, también recae en lo político, y que este trabajo transversal que hemos iniciado y al que hemos dedicado estos dos años, resguarda y fundamenta estos cambios que hemos hecho, digamos. Aquí a nadie se le ha preguntado, oye, ¿a usted qué piensa políticamente para implementar o para fundamentar estos cambios? Y eso es lo que, en definitiva, a mí me hace ver, y cuando tú escuchas a la gente, digamos, que transversalmente le hacen sentido los cambios, entienden que hay fundamentos detrás, yo no he visto a nadie que me diga, oye, esto en verdad no creo que el nuevo gobierno le guste.
Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, ¿cuáles son esos fundamentos técnicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosa distinta mide esta PAES que parte a mitad de año, ¿no? ¿O va a ser en diciembre?
Parte a final de año. Al final no está definida la fecha, pero será noviembre o diciembre.
A ver. Sea, este año no va a haber dos, como se decía.
Sí, va a haber dos. Lo que pasa es que la prueba del 4 y 5 de julio ya hay fecha, ojo. Ah, es la última prueba de transición.
Okay. Ya, muchas gracias.
Así que, no, por supuesto, hay que
buen punto. Entonces, ¿cuál es el fundamento y qué distinto va a medir eso?
A ver, yo, para resumir, para que la gente entienda, los cambios fundamentalmente, esto es un resumen, digamos, por supuesto, una síntesis, pero son fundamentalmente tres. El primero, vamos a tener ahora dos pruebas obligatorias que, a diferencia de la PSU, van a medir competencias, es decir, la habilidad de los postulantes o de los estudiantes. Una de esas pruebas obligatorias es la prueba de competencias lectoras, la otra es la prueba de competencias matemáticas 1. De alguna manera son las continuadoras de las pruebas de comprensión lectora y la prueba de matemáticas, pero ahora estas preguntas van a estar enfocadas en un 100% en la medición de competencias. El primer cambio. El segundo cambio, se agrega una prueba de competencias matemáticas 2. Y esto en la línea de lo que nos recomendaron un grupo de expertas, que les recomendó, de hecho, al CRUCH, digamos, al Consejo de Rectores.
¿Lo que en tu momento era la específica?
Ese grupo de expertas lo que dijo, que era urgente dividir la prueba de la PSU matemáticas en 2. Nosotros de alguna manera nos hacemos eco de eso y creamos esta nueva prueba de competencias matemáticas 2. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Que para aquellas carreras que requieren de mayores habilidades y competencias matemáticas, esta prueba pueda servir de información. Típicamente las carreras como ingeniería, como una pedagogía en matemáticas, como la carrera de física.
Ya, pero no obligatoria entonces para todos.
No, es una prueba electiva, pero, María José, esto es importante. Todos aquellos jóvenes que quieran postular a este tipo de carreras, nosotros después vamos a informar en detalle las carreras, a estas carreras como ingeniería, como física, van a tener que dar la prueba, obligatoriamente. Pero otra cosa es que la universidad efectivamente pondere o no pondere esta prueba. Al menos en esta primera etapa se espera que las universidades vayan con calma y eventualmente algunas de ellas le va a dar un peso a esta prueba nueva, eventualmente no lo va a hacer, cuestión que en todo caso se va a informar oportunamente. Y el tercer cambio, con eso termino, el tercer cambio dice relación con la escala de puntajes y la metodología de cálculo de los puntajes. Ahora pasamos a una escala distinta. Hasta ahora los puntajes iban entre 150 y 850. Ahora los puntajes no se van a normalizar, como lo hace la prueba de transición, como lo hacía la PSU, y van a ir de una escala que va a ir desde 100 puntos hasta 1000 puntos. Y con esto vamos a poder hacer que las pruebas aplicadas en distintos momentos del tiempo sean perfectamente comparables.
Ahora, subsecretario, con esta explicación que da usted, me gustaría preguntarle, cuando se presenta esta la PAES, se dice que lo que busca es generar un sistema más equitativo y con mayores oportunidades. ¿En qué escala de las que usted describía se da eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que va a ser más equitativo?
A ver, porque yo, por varias razones, pero para hacerlo, digamos, más sencillo. En la medida que las pruebas, y en particular las pruebas obligatorias y la nueva prueba de matemáticas 2, miden competencias, son más equitativas, dado que la medición de conocimientos, que era la PSU, significaba un aumento, en la práctica, un aumento de la brecha con la que ya venían los jóvenes desde el colegio. Es decir, lo que tú esperas de un instrumento es que no aumente la brecha entre un colegio particular y un colegio público. Y eso es lo que hacía la PSU. Esta prueba, cuando se enfoca en medir competencias y no conocimiento, lo que hace es que permite disminuir en algo, digamos, la brecha, aunque por supuesto no se puede hacer cargo de toda la diferencia con la que vienen los alumnos del colegio. Y no solamente eso, hay un dato interesante. Mira, esta nueva prueba de competencias matemáticas 1, lo que hace en la práctica es enfocarse en las competencias esenciales o básicas. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy día, la PSU mucho más, pero incluso la prueba de transición todavía consideraba ciertos contenidos que tú dices, en verdad, es necesario que un estudiante que quiere seguir la carrera de Derecho o de Literatura o de Periodismo sepa de logaritmos.
Periodismo ojalá.
No es necesario. Entonces, cuando tú...
O sea, periodismo ojalá seamos capaces de sacar regla 3, digamos, que ya harta falta se hace. Pero, en fin, es otro tema.
Por supuesto. Pero claro, en definitiva, cuando tú sacas esos contenidos o esas competencias, tú haces que la prueba sea más justa para esa población. Sabes que para ese grupo de estudiantes yo no requiero saber si sabe logaritmos o no. No me interesa. Cuando la expongo a eso, por supuesto que la hago más indicativa, porque no era necesario para quien quería seguir la carrera, de literatura, de filosofía.
Se definen unos básicos. Se definen básicos de conocimiento.
Ahora, pero en los rankings puede salir iguales, porque probablemente los de colegio particular van a dar las específicas. Igual van a subir su puntaje, ¿no?
Mira,
se entiende mi comparación,
sí,
¿no?
Sí, es una prueba de competencias, pero ahí también te insisto, María José, que en esta primera versión lo que se va a hacer es que esa prueba sea obligatoria de rendir para aquellos jóvenes que quieran entrar a estas carreras, pero no necesariamente obligatoria de ponderar. Igual van a seguir siendo más ponderadas estas dos pruebas obligatorias, por supuesto, digamos, y eso finalmente es lo que le va a dar más peso al puntaje del estudiante.
¿Tiene fecha la PAES ya o no?
No tiene fecha, pero típicamente dice a fines de noviembre, principios de diciembre, como tradicionalmente se ha hecho.
¿Y qué pasa con las personas que van a dar esa PAES? O sea, ¿todos los que entran a partir del próximo año van a tener que entrar con puntajes PAES o hay alguna forma de que utilicen puntajes anteriores como se podía hacer antes?
A ver, lo que vamos a hacer nosotros, Matías, es que en marzo vamos a publicar una tabla de equivalencia. Porque a contar de la prueba de invierno, esta prueba de invierno que se va a aplicar, que es la última prueba de transición, no es PAES, es la última prueba de transición, ya están publicados los temarios de esta prueba de transición, pero esta prueba, la última, la de invierno, se va a calcular con el nuevo puntaje. O sea, ya va a tener la nueva escala. Entonces, los estudiantes, voy a poner un ejemplo, imaginemos un joven que dio la prueba recién, la que se rindió en diciembre, supongamos que le fue bien en comprensión lectora, y dijo, ¿sabes qué? Quedé picado con matemática, voy a dar matemática ahora en julio. Puede darla en julio y puede incluso dar la de ciencias en noviembre o diciembre de este año. Y la gracia también de esta nueva escala y metodología de asignación de puntajes que va a permitir que ese estudiante, con los mejores puntajes de estas tres pruebas, rendidas en momentos distintos, pueda postular a la universidad y a su carrera de preferencia. Y eso también, por supuesto, que es beneficioso para este tipo de jóvenes, les da más posibilidades.
Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por esta conversación con Duna hoy. Que esté muy
gracias
bien.
Gracias a ustedes. Pues.
Chao, chao.
Gracias.
José Ochea, muchísimas gracias por esta compañía.
Se me pasó volando.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, está bien. Se agradece la compañía y espero que se pueda repetir cuando haga falta.
El jueves.
Muy bien,
el
pues.
El jueves voy a venir.
Estupendamente.
Así que aquí estaremos de nuevo hablando.
Y lo dejamos en paz para que se conecten ahora justamente con...
La calma.
La calma y el tono de Terapia Chilensis. ¿Estarás tú? Hoy no estarás.
Yo estaré mañana. Mañana en terapia.
Está Felipe Cast.
Felipe Cast.
Con
bueno, interesante.
Arturo Fontaine y Héctor Soto. Que estén muy bien.
Que estés bien, Matías.
Gracias.
Un placer.
Chau.
Chao.